Mucha demanda de información se ha generado en las últimas horas como consecuencia de una noticia: el comienzo de las inspecciones en hogares, tanto en Montevideo como en el interior del país, inspecciones que lleva adelante la Inspección General del Trabajo para saber si quien trabaja eventualmente en un lugar, en el servicio doméstico, está en regla. Todo surgió tras la información que publicó Búsqueda el jueves pasado. Decía que en los primeros días de este mes, funcionarios de la Inspección General del Trabajo saldrían a visitar hogares para verificar si se cumple con la normativa vigente. La idea entonces es controlar uno de los sectores que presentan mayor grado de informalismo. Sobre esta base hay muchas preguntas, muchas que ya nos han adelantado desde el propio jueves y que estamos manejando aquí. Por ejemplo, cómo se ejecutará ese plan de inspecciones casa por casa, cómo deberían proceder los individuos que recibieron a los inspectores, qué información tendrían que exhibir, cómo se van a identificar los inspectores para dar seguridad a las personas. Vamos a plantear estas y otras interrogantes al Inspector General de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Juan Andrés Roballo. Doctor Roballo, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias. Saludos a toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Hay muchas preguntas en torno a esto. Ya de algún modo el esqueleto, la estructura está planteada. Pero quedan por saber muchos detalles. Por ejemplo, ¿cuántas inspecciones planean realizar en este sector? ¿A cuántos hogares concretamente? ¿Cuándo arrancan?
Bueno, arrancamos en estos días. Por obvias razones, muchos detalles sobre esas cuestiones no damos. Sí sobre las características del operativo. Este es un operativo de oficio, definido en la dirección de la Inspección de Trabajo. Y nosotros tuvimos un primer operativo de oficio, es decir, decidido desde el Ministerio y no por denuncia, en el mes de noviembre del año pasado. Y en ese entonces visitamos en el entorno de los 3.500 hogares. En este segundo impulso, digamos, de operativo inspectivo en el trabajo doméstico, pensamos por lo menos igualar ese número, pero tenemos una expectativa de superarlo, porque la otra característica es que incluimos algunas ciudades del interior del país.
Uh-huh. En este caso, en el caso de noviembre, fue solamente Montevideo.
Solo Montevideo y algunos barrios, uh-huh. No todos los barrios de Montevideo.
Y la pregunta obvia es, ¿por qué? Yo comentaba al pasar, es el sector o uno de los sectores con mayor informalismo. ¿A partir de qué datos ustedes están haciendo este movimiento?
Sí, esto es parte de un trabajo de alguna manera que quiere ser coordinado, integral, para abordar algunas temáticas. En el ámbito por la inclusión y formalización del trabajo, que integramos varios organismos del Estado, se analizaron las principales áreas en las que tiene una especial presencia el informalismo, y se ha definido, y el ministro de Trabajo incluso tuvo una especial preocupación por esta rama de actividad, y definimos un operativo inspectivo que busca de alguna manera revertir esa tendencia general de informalidad. Nosotros ahora estamos pidiendo información precisamente al BPS, vamos a actualizar la información para saber cuánto incidió las campañas de sensibilización y de difusión, además de las campañas de fiscalización, y la difusión de estas, como por ejemplo estamos haciendo hoy acá, y les agradezco mucho porque es una gran oportunidad para nosotros poder difundir estas cosas, porque generan el requerimiento de mucha información. Entonces queremos medir después de este operativo exactamente cuánto ha impactado. De todas formas, y de acuerdo a la información que tenemos, que ya les digo va a ser actualizada dentro de poco, todavía tenemos, si bien ha habido una corriente formalizadora importante, todavía falta mucho para llegar a niveles razonables.
Claro, porque el propio BPS ya ha hecho campañas de sensibilización.
Sí.
Y entonces usted dice, bueno, vamos a pedir información, pero en este caso, ¿por qué no se actúa coordinadamente?
No, este operativo, si bien fue definido en el Ministerio de Trabajo y con el propio ministro, también fue puesto en común en ese ámbito por la inclusión y formalización del trabajo, que está integrado, entre otros, por el propio BPS, por la Dirección General Impositiva, por la OPP, por el MIDES, por el Ministerio de Industria, etcétera, y la Dirección Nacional de Aduanas, etcétera. Ahí es donde nosotros estamos trabajando especialmente el tema de la informalidad, o la inclusión también desde esa perspectiva de la inclusión social, y ahí es donde saltaron algunas áreas y algunas zonas geográficas en donde se presenta especialmente el informalismo. En el verano hicimos un gran operativo en donde hubo coordinación entre la DGI, la Inspección de Trabajo y el BPS, quizá un poco tímida por ser la primera vez que se da a esa escala, pero marca una nueva tendencia de coordinación de los órganos fiscalizadores y de los órganos que tienen que ver con la formalidad.
Cuando usted habla del verano, cuando se refiere a lo que se hizo en el verano, sí. ¿Qué características tuvo?
En el verano salimos a fiscalizar especialmente la Costa de Rocha, porque de acuerdo a la información que teníamos por la propia fiscalización, pero también las informaciones técnicas, de estadísticas, etcétera, era donde se daba un alto grado de informalismo, especialmente de temporada, como se le llama. Entonces tuvimos una presencia importante. Si bien cada organismo tiene un esquema de trabajo particular, la DGI, por ejemplo, y el BPS hacen aproximaciones antes del verano y tienen reuniones con las cámaras y con las organizaciones de trabajadores, la Inspección de Trabajo en realidad llega sin previo aviso. Pero todo esto fue coordinado. Incluso los jefes de los equipos inspectivos tuvieron alguna comunicación. Por ejemplo, en La Paloma hubo una reunión en donde se transmitieron información y evaluaron la marcha del operativo.
Pero en este caso los inspectores son de la inspección.
En el caso de trabajo doméstico, los inspectores en este momento, este operativo es llevado adelante solo por los inspectores de la Inspección de Trabajo.
En los mensajes de los oyentes hay mucha curiosidad por saber cómo será, cómo es,
sí.
De qué se trata, cómo ocurre el procedimiento.
Bueno, eso es importante especialmente en estos días en donde hay más temor por parte de la población, ¿verdad?
Temores de distinto tipo. Fíjense, sí. Acá tengo un mensaje en el que la preocupación es que los ladrones aprovechen esta circunstancia para hacerse pasar por inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿no?
Bueno,
o sea, acá está implícito que ese inspector va a entrar a la casa, etcétera.
No.
Y creo que no.
No, precisamente. Hemos establecido un protocolo especial por distintas razones. Un inspector que va a una fábrica entra a la fábrica, y si el empleador no le permite el acceso, se le abre un acta de obstruccionismo y vuelve con la fuerza pública para ingresar al lugar de trabajo en una industria, en un comercio, lo que fuere. En este caso es el hogar. Hay una disposición constitucional que protege especialmente eso. Y además, por ser el hogar y por la situación que estamos viviendo, especialmente de cierta alarma, nosotros hemos diseñado un operativo especial en el cual, si bien el inspector podría ingresar a partir de la invitación del dueño de casa, o si lo dispusiéramos a través de un procedimiento judicial, que no lo descartamos, en este operativo de oficio el inspector va a requerir la información desde la puerta del hogar, no va a ingresar al hogar. Tiene esa orden el inspector. Es decir, aunque lo invitan, el inspector no va a ingresar, al igual que hicimos en noviembre, a fines de noviembre y principios de diciembre.
O sea, de ningún modo el inspector va a entrar.
No va a entrar.
Ni por voluntad suya, ni siquiera tampoco cuando lo inviten a entrar los dueños de casa.
Exactamente, porque no queremos ningún incidente. Queremos que se desarrolle lo más tranquilamente posible el operativo.
Y entonces, bueno, si se hace desde la puerta, si se hace sin ingresar, sí. ¿Cómo opera? ¿Cómo consiste?
Y mire, el 80% de la información que necesitamos lo obtenemos desde la puerta de la casa. Porque que hay ahí un trabajador, una trabajadora doméstica, el 99% de las personas que trabajan en esta área son mujeres. Bueno, está allí y se la ve y en la puerta mismo ya contesta una cantidad de preguntas que le hace el inspector sobre horarios de trabajo, descanso semanal, cuánto cobra, etcétera.
Ah, bueno, pero la consulta es con la empleada o el empleado, o es con la dueña de casa, el dueño de casa.
Bueno, en general nos han atendido las trabajadoras, porque en la mayoría de los casos los empleadores no se encuentran en el hogar o porque están trabajando o por lo que fuere. La mayoría de los casos.
¿Se atiende el dueño de casa o la dueña de casa?
Se le hacen las mismas preguntas. Se le hacen las mismas preguntas. Tiene trabajadora doméstica, se le pide información sobre su salario, el régimen horario.
Pero también se pide que la empleada o el empleado comparezca y se le hacen preguntas también.
Si está ahí, sí. Como decía, es un operativo especial. Estamos en el seno del hogar. En una fábrica uno recorre, los inspectores recorren, llaman a un trabajador, le preguntan cosas. Acá no nos metemos en el hogar. Entonces, eso es más difícil. Por eso es un protocolo especial.
Incluso puede llegar a pasar que, supongamos, una trabajadora diga que es la dueña de casa. Y de esa manera evita las preguntas y no contesta.
Bueno, nos pueden haber engañado. Es posible. Todo es posible.
Y no hay posibilidad de chequear por la estructura justamente de la inspección.
Bueno, por ejemplo, una anécdota es que en un hogar, una casa, digamos, por sus características, bueno, de dimensiones muy importantes y de alto valor, y se les informaba a los inspectores que no había allí trabajo doméstico. Bueno, luego se pasó a la observación para, en definitiva, establecer si efectivamente ahí no hay trabajo doméstico, porque parecía un poco increíble, incluso por el aspecto de la persona que los atendió.
Usted dice que se pasó entonces a la observación. ¿Y cómo se hace la observación? ¿Cómo se hizo en ese caso?
Nada dramático. Los inspectores se quedan un rato, siguen con el operativo y luego vuelven y están ahí un rato observando. Nada espectacular, no usamos ni cámaras ni nada de eso. Sí, el sentido común, la observación. Hay horarios en donde las trabajadoras domésticas llevan y traen a los chicos de los colegios, o esperan a las camionetas que los llevan a sus domicilios, los mandados, en fin, hay una cantidad de elementos que dan nos dan esa información, ¿verdad?
Y siguiendo con ese ejemplo, se observa que hay efectivamente personal doméstico allí. ¿Cómo acceden a la información después?
Bueno, ahí utilizamos este procedimiento. Nosotros obtenemos una cantidad de información en forma verbal que queda registrada en un acta, en un par de actas, y luego se le deja un acta al empleador y se le hace una intimación para que presente. Si no está ahí en el momento, por ejemplo, nos atiende una trabajadora. No le podemos pedir que revuelva el ropero de la empleadora para que consiga los recibos y demás documentación, no podemos pedirle eso. Entonces se deja un documento en donde se le intima dentro de determinado plazo a la empleadora o al empleador para que presente ante la inspección de trabajo los recibos de sueldo últimos, los recibos de rubros salariales como licencias, salario vacacional, aguinaldo, la documentación de inscripción en el BPS para saber si hay diferencias entre lo que se aporta y lo que efectivamente se le paga a la trabajadora, la póliza del Banco de Seguros del Estado. Ahí hay mucha confusión. Quizá haya sido la infracción que más se constató, la falta de seguro obligatorio, porque creemos que hay una especie de confusión y el empleador entiende que con inscribirlo en el BPS con eso alcanza y ya cubre todo. En realidad no es así, hay que también cubrirlo con una póliza del Banco de Seguro del Estado.
Tengo acá una pregunta que viene en un mensaje largo de Andrea de Positos. Dice: a mi empleada le pedí que escuchara la entrevista, así sabe lo que debe hacer en caso de inspección. Esa es la parte 1 del mensaje. Parte 2, pregunta: en caso de edificios, ¿cómo se va a hacer? Porque en mi caso, dice el oyente, tenemos un bebé en casa y prefiero que la empleada no baje. ¿Se puede contestar las preguntas a través del portero eléctrico?
Bueno. Sí, por supuesto que se puede contestar a través del portero eléctrico. También se le puede franquear el acceso al edificio al inspector, que no va a ingresar al apartamento, pero puede desde la puerta ser atendido y brindarle toda la información. Si no, desde el portero también se le puede brindar toda la información al inspector, que va a registrar todo en un acta y va a dejar un documento allí para que el empleador, dentro de determinado plazo, presente lo que se le pide en la inspección.
Doctor Bayo, usted dijo al pasar que esta etapa arranca de oficio.
Sí.
No hay ninguna denuncia concreta aquí.
Bueno.
¿Qué iba a decir?
No, han habido esporádicamente denuncias, ¿verdad? Históricamente, pero son una ínfima minoría. No nos olvidemos que no estamos en una fábrica en donde hay 200 trabajadores y un empleador. Acá es en general es un grupo familiar y una trabajadora que está especialmente expuesta, que hay una relación muy particular de muchos años, a veces hasta paternalista. Entonces tenemos que proteger a esa trabajadora. Y esa trabajadora prácticamente no denuncia. Hoy día estamos recibiendo denuncias, pero a través del sindicato, y establecemos estrategias también para que la fiscalización de esa trabajadora doméstica concreta, puntual, se proteja lo más posible y quede difusa entre lo que puede ser operativos chicos zonales.
¿Pero esas denuncias se incorporan, digamos, en esta estrategia que
las denuncias ahora? Se hacen inmediatamente. Las denuncias se responden inmediatamente, no esperan al operativo.
En perspectiva.
La Inspección General del Trabajo comienza este mes a visitar hogares de Montevideo y del interior para conocer la situación de las personas que trabajan en el servicio doméstico. La noticia ha generado una cantidad enorme de preguntas. Los oyentes nos han hecho llegar en estos días varias dudas. Hoy han acumulado unas cuantas más. Por eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Juan Andrés Roballo, que es Inspector General de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Juan Andrés.
Quedaba por preguntar, efectivamente, la elección de los hogares, ¿es al azar? Es decir, ¿hay barrios ya identificados que ustedes ya tienen elegidos para inspeccionar?
Sí. Bueno, por obvias razones no podemos dar muchos detalles, pero elegimos zonas de Montevideo y el sistema es que los inspectores van manzana a manzana, visitando casa por casa. Es lo que en su momento se denominó operativo rastrillo. Elegimos zonas y vamos a los distintos hogares, a puerta por puerta, a fiscalizar, obviamente con un cronograma bien pensado por diferentes aspectos.
Sí, preguntas a propósito de las empleadas que prefieren no estar en regla, que prefieren no estar en planilla, no estar en el Banco de Previsión Social. Hay varias en ese sentido, señalan que, por ejemplo, para continuar recibiendo el beneficio del MIDES, esa es una posibilidad. En fin, hay distintas circunstancias. ¿Qué responden ustedes a ese caso?
Las obligaciones en materia previsional y laboral no son transables por acuerdo de partes. Incluso ni siquiera sabemos bien si hay acuerdo de partes allí o qué es. Es como si decidiera hoy, bueno, no quiero pagar el IRPF. Son normas obligatorias que hay que cumplir y creo que seguramente más de un oyente se ha encontrado con la situación de que después de muchos años de tener una trabajadora doméstica que forma parte de la familia, etcétera, tiene un gran problema cuando esa persona se quiere jubilar. Los dos tienen un gran problema. Tiene un gran problema esa trabajadora que se quiere jubilar y no puede y ya no está en condiciones de seguir prestándose trabajo. Y tiene un gran problema el empleador que se ve ante una situación muy compleja en los organismos previsionales, en el BPS, cuando tiene que hacerse cargo de una deuda por no haber aportado, y más multas, etcétera, por no haber aportado en su momento. Y además se genera, y lo sé porque cuando era abogado, digo siempre, cuando ejercía el derecho me encontraba con estas situaciones, también genera una especie de situación ética, de alguna manera, porque fulanita, ahora la tengo que ayudar, pero ¿cómo hago? En fin, todo eso se salva cumpliendo las normas.
Sergio de Ciudad Vieja pregunta si se va a tomar alguna medida en particular con la cantidad de trabajadoras peruanas, bolivianas y de otros países que hay desempeñándose en el servicio doméstico y que tienen una situación más endeble y de mayor explotación incluso que la que puede pensarse con uruguayas, ¿no?
Bueno, hemos fiscalizado también el trabajo doméstico a partir de las denuncias que el año pasado hiciera el Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Nosotros tenemos un contacto permanente con ellas. Les pedimos que apenas tengan ese tipo de información, la transmitan. Así hemos procedido. La verdad es que no nos hemos encontrado con tanto trabajo doméstico extranjero indocumentado. No nos hemos encontrado con tanto como parecía a primera vista. Pero estamos muy atentos porque efectivamente se da.
Otro oyente dice, van a dejar sin trabajo a muchas mujeres.
Esa es una manera de verlo. De hecho, después del primer operativo, la denuncia que tenemos del sindicato sobre un número importante, andaba en el torno de 50, 60 trabajadoras que habían sido despedidas, pero no por la fiscalización, sino porque las trabajadoras le pedían a sus empleadores que cumplieran con el laudo vigente. Y a partir de que reclamaban el laudo vigente, que es obligatorio para todos, son los salarios mínimos, eran despedidas. Nosotros pedimos los domicilios, los listados de esas personas, porque la inspección, más allá de que esa trabajadora obviamente fue despedida y no está, seguramente hay otra trabajadora que está también en condiciones de irregularidad, y los vamos a visitar tantas veces como sea necesario para proceder a la corrección. No tenemos un dato serio que dé cuenta de esto, sino más bien de todo lo contrario, de regularización de situaciones, de proceso de regularización de situaciones, y no de un aumento de las bajas en el BPS o despidos.
Preguntan a propósito de las formalidades de la cosa, sobre el servicio doméstico, ¿cómo tiene que ser el recibo de pago? ¿Un recibo especial? Porque ahora lo hago en uno de formato simple, dice el oyente.
Bueno, acá yo siempre digo una cosa. Todo empleador doméstico es, o empleador a su vez, en cualquier emprendimiento o empleado. Y todos conocemos nuestros recibos de sueldo y sabemos lo que los elementos que contiene y cómo se conforman y los momentos en el mes en que hay que pagar, etcétera. Los recibos de sueldo se va a cualquier kiosco mediano. No es el recibo común comercial, sino que es el recibo de sueldo que trae todos los ítems posibles de que tienen que ver con una relación de trabajo. Se va a un kiosco, se compra una libretita y se confecciona. Se deja en blanco lo que no corresponde y se rellena lo que corresponde. Es muy fácil.
Laura, también desde la audiencia, pregunta, ¿hay que hacerle recibo de sueldo a una empleada doméstica que trabaja 2 horas, 2 días a la semana?
Sí, por supuesto. Por eso los salarios mínimos se fijan por o mensuales o por horas por semana o incluso por horas por día. Hay mínimos por hora, mínimos mensuales y mínimos por hora, porque aunque trabaje 1 hora, obviamente allí hay una relación de trabajo y hay que cumplir con todas las obligaciones.
Y una más por ahora. La pregunta es si no se puede unificar el seguro de trabajo del Banco de Seguros del Estado, sí, con lo que es el trámite en el Banco de Previsión Social, si no se puede hacer todo en una única operación y el pago también en una única operación, etcétera.
Bueno, es una buena propuesta. El Estado hoy está a través de diferentes mecanismos pensando en formatos para que el administrado con un trámite cubra varias cosas. Hay varios proyectos en danza. Esta puede ser una buena propuesta si es que ya no se está trabajando en eso. Yo lo desconozco en este momento. Es una buena propuesta.
¿Qué sucede si efectivamente la Inspección General de Trabajo constata alguna irregularidad?
Bueno, hay que decir que en este operativo no se aplican, es un protocolo especial, como decía al principio, en cuanto al procedimiento y también en cuanto a la aplicación de las multas y de los plazos.
Pero, por ejemplo, la inspección puede establecer una multa, porque sí, sí, aquí estamos hablando de muchos organismos que están involucrados, sí, digamos, sí, en la misma figura, en la misma contratación, en el servicio.
Bueno, doméstico. La verdad es que trabajamos bastante para el Banco de Seguros y para el Banco de Previsión Social, pero es el Ministerio de Trabajo el que está fiscalizando e impone las multas. Impone multas cuando no se cumplen con determinados aspectos, cuando el empleador va a regularizar, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social. Allí se le aplica, obviamente, el sistema que el Banco de Previsión Social tiene establecido. Por eso hay que evitar estas situaciones. El Ministerio de Trabajo, los mecanismos que tiene por disposición legal, obviamente, es la aplicación de multas por el incumplimiento en las normas de condiciones generales y ambientales de trabajo.
Por ejemplo, ¿a cuánto?
Se fijan las multas se fijan entre 1 y 100 y 150 jornales por trabajador involucrado en las infracciones y se pasan a URs. En este caso nosotros hemos establecido de alguna manera un esquema especial y vamos a tenemos una cierta flexibilidad en cuanto a los plazos, porque lo que nos importa no es tanto la aplicación de la multa, aunque la aplicamos cuando constatamos las irregularidades, nos importa mucho más el proceso de regularización. Entonces, no hay una situación tan estricta en cuanto, por ejemplo, a los plazos. Si el empleador se demora un día más al plazo que se le dio, bueno, eso no va a de alguna manera a implicar una multa mucho más importante como puede pasar en otras áreas, ¿verdad? Hay una cierta flexibilidad. Lo que sí tiene que quedar en claro es que la regularización debe proceder y si no se constata la aplicación. Perdón, y hay multas que son automáticas. Se gradúan un poco a la baja cuando vemos que el empleador tiene una actitud proactiva en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, pero si me encuentro con una trabajadora doméstica que no está afiliada al Banco de Previsión Social, ahí ya hay una multa.
¿Automática?
Sí, efectivamente.
¿De cuánto?
Bueno, graduamos en función de la... Por eso tenemos la flexibilidad, la graduamos a la baja y vemos la proactividad de alguna manera del empleador a la hora de regularizar la situación, pero como mínimo 10 unidades reajustables.
Siguen llegando las preguntas. ¿Cuál es el canal más apropiado para que la gente se saque las dudas? Fuera de una entrevista en radio, ¿cómo se hace?
Bueno, la Inspección de Trabajo tiene una oficina de consultas y denuncias. Allí se pueden comunicar desde el interior a un 0800-0800-1877. Y en Montevideo, la oficina de denuncias atiende por el teléfono 2916-2213. Y hemos habilitado otra línea, que funciona en la propia división de inspectores de condiciones generales de trabajo por el gran número de llamados que estamos recibiendo en estos días. Y ese teléfono es el 2916-7242, exclusivamente para consultas sobre trabajo doméstico.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Juan Andrés Roballo, que es inspector general de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Juan Andrés, ¿quedó algo en el tintero?
Simplemente preguntar a propósito de la primera inspección que realizó, que tuvo lugar hace algunos meses, ¿qué resultados arrojó? Es decir, ¿ustedes hicieron ya una evaluación de lo que ya hicieron cuando inspeccionaron más de 3.000 hogares?
Sí, tenemos un proceso de regularización importante.
Por ejemplo, ¿en cuántos hogares que inspeccionaron encontraron que efectivamente no estaba el trabajador en regla?
Bueno, tenemos cerca de un 60% que había algún tipo de infracción. Es decir, las infracciones pueden ser varias, ¿verdad? No, la falta de contrato de la póliza del Banco de Seguro del Estado.
¿Cuál es la más frecuente?
Esa.
Esa misma,
la falta
del Banco de Seguros.
Efectivamente. Pero también en el cumplimiento del pago de algunos rubros salariales, como la licencia, el salario vacacional o el aguinaldo en fecha. También el incumplimiento con los mínimos establecidos en el laudo.
Entonces, en 60% de los casos encontraron que había algún incumplimiento.
Sí.
¿Qué pasó después?
Ahí entramos en un proceso en donde al empleador se le intima que regularice la situación, es decir, aporte los recibos de pago de los rubros que tenía atrasados, aporte la documentación pertinente de afiliación al Banco de Previsión Social y también la póliza del Banco de Seguro del Estado.
Una pregunta que se reitera es si va a haber, si está previsto que haya una nueva amnistía en materia de servicio doméstico. Hubo algo parecido, no sé si se lo llamaba así hace muy poco tiempo.
En el ámbito del Banco de Previsión Social.
Exactamente.
Bueno,
sí.
No, yo desconozco si eso lo va a fijar el Banco de Previsión Social, no lo sé.
Ahora sí, doctor Roballo, muy amable, ¿eh? Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, a las órdenes.